¿Qué tal, amigos? Bienvenido a el video número 5 de este módulo número 4. Este video lo voy a desarrollar en dos etapas, una parte introductoria al tema por su importancia y el otro es la parte práctica donde lo voy a demostrar. Te voy a presentar ahora uno de los temas que te he estado ofreciendo y que te he estado mencionando como la técnica maestra de las técnicas de segundo orden y que se llama el reencuadre de los seis pasos o reencuadre de seis pasos. Lo vas a encontrar en cualquiera de estas dos formas, de los seis pasos o de los o de seis pasos. Recuerda, quiero hacerte nuevamente el marco de referencia, aunque creo que para esas alturas lo tienes claro, que hay dos tipos de cambio en PNL que originalmente el equipo de Grinder, de Bandler y todas las gentes alrededor en aquella época por 1974 crearon la PNL, decían cambios de primer orden y cambios de segundo orden. ¿Cuáles son los cambios de primer orden? Los que no son cambios de segundo orden, lo cual tiene lógica y aparentemente era medio de broma. Siempre decían, todos los cambios de segundo orden son aquellos que no son de primer orden. ¿Por qué? Porque cambios de segundo orden, como lo sabes, solamente son tres cosas. Síntomas físicos, es decir, enfermedades. Adicciones, es decir, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, adicciones ingestivas. Y cuando hay ganancias secundarias, voy a repetirlo. Síntomas físicos, o sea, enfermedades, adicciones y ganancias secundarias. Los dos primeros no tienen ninguna problemática para identificarlo. Te llega un coachí con un problema de cáncer, con un problema de diabetes, te llega con un problema de alcoholismo, drogadicción, y como que no tienes problemas si es una adicción o es una enfermedad. Entonces, es muy fácil trabajarlo, es muy fácil desarrollar la técnica porque te lo está dando. Donde a veces es esa parte de que se les confunde un poco es ganancias secundarias. Por supuesto que no vas a saber si llega una persona si tiene o no ganancias secundarias. De hecho, como te lo he presentado en otros videos, es cuando las personas utilizan una técnica de primer orden, como el colapso de anclas, como la hipnopedia, como la programación directa, como el switch, como la línea de la vida, cualquier tecnología que estés utilizando y tiene una mejoría o tiene un éxito, pero después regresa al problema, entonces hay una ganancia secundaria. Es decir, hay un beneficio por esa conducta. Por lo tanto, nunca vamos a saber cuando hay una ganancia secundaria, sino hasta después de que has aplicado una técnica de primer orden y funcionó y luego regresó. Si eso pasa, automáticamente vas a utilizar esta técnica que se llama reencuadre de seis pasos. Mira, ten cuidado respecto a cuando hay ganancias secundarias, porque no es tan común como parece. Te puedo decir que no llegaría ni al 10% de los casos, probablemente ni al 5% de los casos. Han sido tan pocas veces que he trabajado un colapso de anclas, una línea de la vida, un switch, y la persona elimina la situación y después regresa con el problema, que te podría comentar que no llega ni al 2%. Por lo tanto, ten cuidado porque a veces nos da no le damos tiempo al proceso para que se elimine cuando estamos dando por hecho que es una ganancia secundaria y estamos pasando al reencuadre de seis pasos. Y vamos a hablar de esto más ampliamente. Entonces tenemos esta tecnología maravillosa desarrollada por John Grinder, ya no con Richard Bandler. Esto pertenece a la época del Código Nuevo, donde solamente ya estaba John Grinder, ya se habían separado como binomio de trabajo, como equipo de trabajo, ya se habían separado Grinder y Bandler, y John desarrolla el reencuadre de los seis pasos. Es la tecnología ideal para adicciones y enfermedades. Y en esos raros casos donde regresó después de una técnica de primer orden, también se aplicaría. Y lo que quiero hacer entonces, una vez que he puesto este marco de referencia de cuándo utilizarlo, platicarte un poco la historia de cómo sucedió que generó John Grinder el reencuadre de seis pasos. Esta historia me la platicó directamente y la compartió en algunos seminarios también, un poco menos amplia, como te la voy a platicar ahora, y que no la vas a encontrar en ningún libro de PNL de cómo surge esta tecnología. Entonces, vamos a pasar a presentarte el origen de cómo surge esta espectacular técnica llamada reencuadre de seis pasos. Me puse de pie para contarte esta historia, porque me emociona mucho lo que te voy a compartir, por tener el privilegio de haber sido de las pocas personas que directamente lo contó, lo platicó John Grinder, de cómo surge esta tecnología. Antes de que pasemos a ver lo espectacular que es esta técnica, vale la pena la historia, vale la pena que conozcas esta historia de cómo John generó este proceso. Mira, la historia del reencuadre de seis pasos es un evento que tuvo John Grinder en una situación en Europa, en una ocasión en Europa. Se habían separado Grinder y Bandler por todo lo que te he platicado, especialmente ideológicamente. Se ha dicho que se pelearon, jamás, esto es cierto. Simplemente ideológicamente ya no encajaban la forma de ver la PNL de Richard Bandler con la forma de ver la PNL de John Grinder. Y ambos empezaron a dar seminarios en forma independiente en diferentes partes del mundo. No recuerdo el lugar, pero era un lugar por ahí por Austria, un lugar frío en invierno por lo menos, en donde había sido invitado John a participar en un evento con psiquiatras, con psicólogos, con médicos, en un hospital, en estos lugares donde en estos hospitales hacían cursos de actualización. Tú sabes que muchos hospitales tienen sus aulas, sus áreas de capacitación para los médicos, sus posgrados, etcétera. Y invitaron a John a platicarles sobre la PNL en la aplicación de algunos aspectos médicos y generales. Por alguna razón, no se adaptó adecuadamente John al clima y entonces empezó a presentar una sintomatología al principio como de una fuerte gripe por el cambio climático. Estaba cayendo una nevada muy fuerte en ese momento. No llevaba precisamente la ropa adecuada para nieve. Y su cuerpo no se adaptó y durante él llegó un día antes o 2 días antes. Y no recuerdo si fue un día o dos, pero durante el proceso de adaptarse al cambio de horario y aclimatarse, realmente se enfermó. Me cuenta que pasó la noche con fiebre. Ustedes, todos amigos, saben lo que es tener fiebre. Hay una sensación de escalofríos y te tapas y sientes más frío y hay una sensación incómoda. Y cuando te levantas con fiebre al otro día, te sientes bastante mal. Tú seguramente te has levantado y has tenido fiebre y te sientes verdaderamente mal, verdaderamente incómodo. Cuando se presentó al seminario, había unos médicos que le checaron un poco y le dijeron: tienes un cuadro que ya no es nada más la gripa, el resfriado. Estás empezando a presentar un cuadro neumónico, un problema ya de pulmones y de la tráquea y de los bronquios fuerte, que se puede convertir en una pulmonía, una neumonía. Entonces, estaban en el momento de cancelar el curso o darlo, porque los doctores que le hicieron la auscultación y le hicieron, escucharon sus pulmones, le dijeron: esto es un problema que puede derivar en una neumonía. Ya hay principios de neumonía. Esto es por el cambio tan fuerte de clima. Fíjense que a veces los americanos bajan del avión cuando está nevando con una pequeña chamarra, un rompevientos, una cosa muy ligera, y pues imagínate respirar ese aire tan frío, el cambio tan fuerte de la calefacción del avión. Todo esto influyó. Y en ese momento me platica John, él necesitó estar haciendo comunicación con su inconsciente. Fíjense, en ese momento la comunicación con el inconsciente era lo que hemos visto hasta ahora: programación directa, darle instrucciones, hacerle programación directa a tu inconsciente. Claro que para este entonces John ya tenía una programación directa con su inconsciente un poco más amigable que la programación directa de sí puedo, es fácil, lo voy a hacer, que funciona. Sin embargo, pues ya con la experiencia, los años de haber creado este modelo, lo que John le dijo a su inconsciente es: ayúdame. Ya era un poco más amigable que una programación directa. Ayúdame. Hay gente que vino de diferentes partes del mundo, pagó un billete de avión, pagó un boleto de avión, pagó hotel. Han venido para este seminario de programación neurolingüística. Y bueno, han hecho una inversión de tiempo, han hecho una inversión de dinero y están aquí para tomar esta información. No se me hace justo decirles: se cancela porque me siento mal. Inconsciente, por favor, ayúdame, hazte cargo, dame los recursos, tú tienes la capacidad de mover lo que necesites. Necesitamos dar este curso y queremos hacerlo con excelencia. Más o menos así fue la comunicación de John con su inconsciente y la programación que hizo, y se presentó a dar el curso. Él me platica que durante el proceso había momentos en que la fiebre subía bastante, luego cedía un poco, y estaba en esos momentos de fluctuación, en donde había instantes en donde se sentía verdaderamente mal en el curso y algunos momentos en donde había una mejoría. Y él estaba dando el curso, pero se daba cuenta que no era muy consciente de la calidad del curso, que no era muy consciente de los elementos que estaba transfiriendo en el curso. Y en los descansos, en el coffee break, iba con su inconsciente y le preguntaba: vamos bien, estoy contando con tu apoyo. Y una respuesta que él escuchaba en su interior, que le decía a su inconsciente, es: cállate, estoy trabajando yo. Fíjate qué interesante, porque la respuesta del inconsciente era: hey, tú cállate, tú estate ahí mal, siéntete mal, estoy trabajando yo. Esto es algo interesante, por lo que les voy a presentar enseguida. Entonces, con la respuesta de su inconsciente de cállate, estoy trabajando yo, sintió confianza y siguió trabajando todo el resto del mediodía, por la tarde y en la noche. Ah, y una de las cosas que no lo comenta en los cursos, pero te lo voy a comentar yo ahora, es que hizo un acuerdo con su inconsciente. Cuando le dijo: inconsciente, por favor, ayúdame, hizo una negociación, como cuando lo hemos visto un poco en comunicándote con tu síntoma: ¿qué te doy a cambio? Y le dijo: y esta noche, cuando ya termine el seminario, voy a beber dos copas de brandy y luego me voy a meter a la cama. Acá en México le llamamos a sudar la calentura, es decir, a vivir la fiebre. Y bueno, en México lo hacemos con un tequila, lo hacemos un par de tequilas y a sudar la calentura. Fue su acuerdo con el inconsciente. Le dijo: te prometo que llego en la noche al hotel, dos copas de brandy, de coñac, y me voy a tirar y te voy a dar tiempo inconsciente para que saques todo lo que tengas a sacar. Es decir, voy a estar en descanso para permitirte reparar lo que necesites reparar. Y el inconsciente dijo: excelente, es un acuerdo. Te voy a ayudar. En la noche me vas a dar mis dos copas de brandy y vamos a vas a descansar para yo trabajar y ayudar en este proceso de salud. Entonces, trabajó hasta la noche, dio el curso, le invitaron a cenar, dijo, no, me tengo que retirar, quiero descansar. Llegó a su habitación, pidió al servicio a cuartos un par de copas de coñac y efectivamente se tomó las dos copas y se tiró a sudar la calentura, es decir, a sacar, a sudar a través de la sudoración, permitir que esta fiebre salga, digamos, de alguna manera. Al otro día en la mañana se levantó, se sintió mucho mejor, porque obviamente el acuerdo con el inconsciente era, me tomo estas dos copitas y te dejo a ti la responsabilidad de curar y todo, y yo voy a estar descansado para no darte trabajo. ¿Por qué? Porque si aparte de que estoy enfermo, estoy trabajando, el inconsciente, aparte de estar tratando de curar, tiene que estarte ayudando en lo que estás haciendo. Entonces, el acuerdo era muy importante. Voy a parar, no voy a hacer nada, voy a dejar que trabajes y yo simplemente voy a dormir, permitiéndote a ti, mente inconsciente, que me ayudes. Entonces, se levantó el otro día, se sintió mejor. Naturalmente, los médicos que lo habían visto le habían ayudado con algunos tratamientos para la sintomatología. Y entonces ya se sintió un poco mejor, pero se dio cuenta que tenía la duda de lo que había dado el día de ayer, o sea, el día anterior, porque no tenía muy claro, tenía pedacitos de lo que había hablado, por lo que te decía de que subía la fiebre, bajaba la fiebre, y de los momentos en que subía, como que de repente no recordaba qué había dicho, de otros momentos recordaba un poco más, y ante la inquietud, antes de retirarse, decidió pasar al salón, buscar algunas personas que trabajaban en el hospital y que habían sido miembros del seminario, un doctor, una enfermera, algún psicólogo, y efectivamente pasó y ahí estaban algunas personas que habían estado en el seminario, y les dijo, ayer di el seminario, realmente me sentía muy mal, me quedo con la duda y quiero checar con ustedes, ¿qué vimos el día de ayer? ¿De qué hablamos el día de ayer? Si me pueden dar un poco de retroalimentación y decirme qué les presenté, cómo se los presenté, por qué, y sobre todo quiero saber si lo hice bien al punto que lo entendieron, porque quizás por mi estado de fiebre, mi hablar, mi forma de comunicarme no era precisamente la mejor. Quiero saber si lo que les entregué fue comprensible para ustedes. Fíjense, su duda era más en que ellos habían realmente obtenido la información con la calidad que le gusta a John, cuando entrega programación neurolingüística con la calidad del estilo de John Grinder. Y le dijeron, estuvo espectacular el curso. Las personas que habían estado ahí, era una enfermera y dos psicólogos que estaban por ahí, le dijeron, no, estuvo espectacular. Lo acompañaron al salón, le dijeron, mira, ahí está todavía lo que nos enseñaste. Y cuando entra, John ve en el pizarrón, en los rotafolios, de su puño y letra, el reencuadre de seis pasos. Y le dicen, nos enseñaste el reencuadre de seis pasos, ahí está. Y John ve el reencuadre de seis pasos y reconoce su letra, porque era su escritura. Y me dice John, hasta ahora, Edmundo, no tengo memoria, no tengo el recuerdo, no puedo accesar en qué momento escribí eso, porque antes de ese momento no existía la técnica del reencuadre de seis pasos. Es decir, no habían hecho oficialmente jamás la técnica llamada reencuadre de seis pasos. Y John se sorprende porque de su puño y letra están ahí paso uno, paso dos, y lo que tuvo que hacer es tomar la nota de lo que había anotado y lo que había puesto y cómo lo había explicado, porque él mismo se estaba enfrentando a que había enseñado algo de lo cual no tenía memoria, de lo cual no tenía el recuerdo de lo que había pasado. Y así fue como en ese estado del inconsciente de John Grinder surge la tecnología llamada reencuadre de seis pasos. Y te quise contar esta historia porque es una historia muy interesante que ahorita vamos a platicar un poco más, pero que nos da muchas pistas de lo que es programación neurolingüística y esta impresionante tecnología llamada reencuadre de seis pasos. Te quise presentar esta historia con los máximos detalles de lo que yo me platicó, porque te puedes imaginar, la primera vez estábamos, creo que en Sudamérica, y durante una comida me empezó a contar esta historia y verdaderamente me quedé fascinado y yo pues, le hacía muchas preguntas, le comentaba. Qué increíble, cómo fue, y me dice, te lo juro, que hasta ahora no tengo y ni he recuperado la memoria de lo que pasó, de cómo fue que salió. No existía esa técnica, dice, pero cuando la empecé a ver, me di cuenta que era una técnica espectacular. La técnica del reencuadre de los seis pasos, amigo, amiga, alumno de la Escuela Superior de PNL, en la formación de coach como con PNL, trabaja con el inconsciente. Esta técnica es totalmente al inconsciente, pero fíjense qué interesante. Es una técnica que trabaja al inconsciente que viene de un inconsciente, en este caso de la mente inconsciente del doctor John Grinder, y que cuando la hemos aplicado nos hemos encontrado que siempre, siempre, siempre funciona. Así que ahora quiero darte, una vez que te he contado la historia, un poco los pasos. Lo quiero hacer y van a ir apareciendo, por supuesto, estos pasos en la grabación. Pero lo quiero hacer para que primero entiendas el concepto de lo que es el proceso del reencuadre de seis pasos y después lo voy a hacer, voy a hacerte una demostración con una persona para enseñártelo en vivo cómo se hace. Y ahora solamente quiero referirme a los pasos. La primera cosa que quiero compartirte es que a lo largo de 17 años que vi al doctor John Grinder presentar el reencuadre, una de las primeras rupturas o puntos de quiebre, llamaríamos así, es que nunca eran seis pasos. A veces eran cuatro, a veces eran ocho, a veces eran siete, a veces eran once. John decía, se llama reencuadre de seis pasos, pero ahora que lo vamos a hacer aquí en Colombia o aquí en Argentina o aquí en España, vamos a ver cuántos pasos nos salen. Es decir, la primera cuestión es que los pasos no son estrictos y tú puedes ampliarlos, ponerles pasos intermedios, eliminar algunos, o sea, a veces salía reencuadres de cinco pasos, a veces de seis, de siete, de ocho, me recuerdo ocasiones de once pasos. Y entonces, cuando lo presentaba a los alumnos de Colombia, y habían salido ocho pasos, les decía, pónganle el reencuadre de ocho pasos de Colombia. Si lo estábamos presentando en Madrid y salían nueve pasos, decía, esta técnica se llama el reencuadre de nueve pasos de Madrid. Si estábamos en México y le habían salido cinco pasos, le llamábamos el reencuadre de cinco pasos de Guadalajara. Guadalajara está en México. Entonces, esto era lo que hacía que la persona entendiera o el alumno entendiera que no es rígido. Aunque originalmente lo hizo en seis, él mismo se permitía desplazarlo y moverlo. Es importante que tengas esto para que no te englobes, no te quedes en el concepto del reencuadre de seis pasos y estés presionado por cumplir estrictamente cada uno de los pasos. Se maneja con mucha, muchísima flexibilidad. Si tú ves un modelo que te voy a presentar originalmente, son seis pasos, es el 1, el 2, el 3, el 4, ahora indiscutiblemente ponemos un paso cero, que eso ya nos lleva a siete pasos, ya no son seis. Pero ese paso cero es importantísimo. Entonces, Déjame hablar del brazo cero del reencuadre de los seis pasos. El paso cero tiene la lógica más impresionante y es obvio, ya que vamos a trabajar con el inconsciente de la persona, es pedirle perdón al inconsciente de la persona de parte de ella misma, no del coach. Tú como coach le vas a decir, pídele perdón a tu inconsciente. ¿De qué? ¿De qué le vas a pedir perdón? De haberlo ignorado y de haber hecho caso omiso de las señales que te envió. Esto es importantísimo porque veíamos a lo largo de la historia que me tocó vivir con él de 17 años, que algunas personas se les dificultaba establecer comunicación con su inconsciente. Es decir, teníamos un grupo y normalmente en la primera demostración pasábamos 7, 8, 10 personas y John Grinder empezaba a hacer la técnica y siempre encontrábamos uno o a veces dos que no encontraban señales de su inconsciente. Y esto hacía que seis personas ya habían terminado la técnica, pero estábamos atorados con dos que se habían quedado en que no la estaban haciendo a la par del resto de los compañeros. Al cabo de los años, John empezó a incorporar ese paso cero para evitar esta situación de que el inconsciente no conteste. La historia es la siguiente, para que me entiendas, y John la platicaba siempre. Decía John Grinder, entiendan que el inconsciente es algo que ha estado contigo todo el tiempo y te ha intentado mandar señales, te ha intentado mandar información. Cuando algo no está bien en tu vida y estás generando demasiada adrenalina o estás demasiado estresado o estás alterando tu sistema digestivo, el inconsciente que tiene todo tu cuerpo monitoreado detecta una alarma, es como les decía, se está quemando una turbina, el estómago está recibiendo ácidos gástricos muy fuertes, producto de tu estrés, y ya ese ácido clorhídrico que está en tu estómago sin alimentos por el estrés está empezando a lesionar tu estómago, te puede provocar una úlcera, una lesión en tu estómago. Entonces empieza a darse cuenta el inconsciente que en el estómago hay demasiado ácido clorhídrico por tu mala alimentación, por tu estrés, por lo que tú quieras. Y entonces empieza a mandar una señal. Recuerda lo que te decía, el piloto de avión se le empieza a quemar la turbina y no tiene un espejo retrovisor para saber si le está quemando la turbina, sino le manda una señal, el foquito rojo. El foquito rojo es la alerta de la turbina. En el caso de nosotros, el foquito rojo puede ser un dolor de cabeza, un dolor de cuello, una dificultad para dormir, un poco de insomnio, un poco de estreñimiento. Entonces, el problema es que nosotros confundimos la señal que nos está mandando el inconsciente con el problema. Entonces, acudimos al médico, tomamos algún analgésico para el dolor de cuello, algún laxante para el estreñimiento. Alguna pastilla para dormir mejor, dependiendo la señal. Y como les he dicho una y otra vez, eso es matar al mensajero. Es como si cada vez que el inconsciente te mandaba un mensaje, cállate. Cada vez que el inconsciente te mandaba un mensaje, cállate. Cada vez que el inconsciente te mandaba un mensaje, cállate. Con la medicina que mataba la señal. Entonces hay una desconsideración, por llamarlo de alguna manera. Hay una desatención, hay un desaire histórico en la vida de una persona que llega a nuestra sesión de coaching con su inconsciente. Entonces se da un distanciamiento. El ejemplo que ponía John Grinder siempre es, imagínate dos hermanos que pelearon mucho y estuvieron teniendo muchos problemas familiares al punto que se dejaron de hablar. Y tienen 20 años que no se hablan. Y uno de ellos de repente llega, toca la puerta del otro, y el hermano que no sabe no sabe quién está detrás de la puerta, y es su hermano que hace 20 años no le habla, abre la puerta, se encuentra al hermano con el cual tiene 20 años de no comunicarse, y el hermano le dice, hola, andaba por aquí y quise pasar a visitarte. Piensa un momento en esa escena. un hermano que tiene 20 años, 10 años, 15 años de no hablarle a otro hermano. Un día escucha que llaman a su puerta y es el hermano con el que ha tenido conflictos, con el que ha suspendido la comunicación, y el hermano te dice de la manera más absurda: andaba por aquí y se me ocurrió pasar a saludarte. La respuesta natural del hermano que abrió la puerta es: esto me parece muy sospechoso, esto me parece muy extraño, y lo clásico es se echan hacia atrás, es decir, ¿qué quiere? No tendrá un arma detrás, no traerá una jugada oculta. En fin, hay una desconfianza, porque si nunca me he comunicado y si ya tiene muchos años que he perdido la comunicación, ¿por qué ahora te quieres comunicar y me dices pasaba por aquí? Lo mismo es con tu inconsciente. Si cada vez que el inconsciente te mandaba una señal, cállate con medicamento, te mandaba un dolor de cuello, cállate. Te mandaba una pequeña indigestión, cállate, te mandaba un poco de insomnio, cállate. Es decir, si siempre fuiste descortés, siempre fuiste ignorante de las señales, o sea, ignoraste las señales de tu inconsciente, las menospreciaste, fuiste grosero, por llamarle de alguna forma, hacia los mensajes. Y como decimos en PNL, matabas al mensajero y ya ni siquiera llegaba el mensaje. Es decir, si yo me hubiera puesto a trabajar con mi insomnio, aplicando una técnica, el insomnio me dices que estás teniendo un problema en el estómago. Ah, entonces ya recibí el mensaje. Si me pongo a trabajar con el estreñimiento y hago el comunicándote con tu síntoma, y me dice, ah, es que estaba con el problema del ácido clorhídrico. Mensaje recibido, voy a hacer cambios. Y los sueños igual, cada vez que llegaba un sueño pensabas que era otra cosa. Total, nunca fuiste sensible a los mensajes de tu inconsciente. Parece un poco absurdo que ahora estás en el reencuadre de seis pasos y le dices, inconsciente, mándame una señal para que te quieras comunicar conmigo, para saber que estamos en contacto. El inconsciente dice, ¿qué? Dios mío, te he mandado muchísimas señales, miles. Y cada vez las has matado. Y ahora dices, ahora sí, pasaba por el curso de PNL, pasaba por aquí, y ahora me quiero comunicar contigo. Entonces viene la sorpresa del inconsciente y de alguna manera la desconfianza. Y dices, mándame una señal que quiere decir sí. Y el inconsciente dice, ¿de qué me hablas? Te mandé miles de señales. ¿Para qué te mando una más si las ignoras? ¿Para qué te mando una más si las desprecias, si las atacas con medicina? No te creo. No creo que estés listo. Como en el caso del hermano, pasaba por aquí, quería venir a saludarte. No te creo, no te creo que vienes a saludarme. Creo que tienes una intención detrás. Pero ¿qué pasaría si toca la puerta el hermano y antes de decir pasaba por aquí, te dice, sé que tengo 20 años de no hablar contigo, estoy arrepentido por mi conducta del pasado y vengo a pedirte una disculpa? ¡Wow! El hermano que abrió la puerta se va a sorprender, probablemente va a decir, no lo creo, pero no lo creo diferente. Me sorprende que vengas y aceptes tu conducta del pasado equivocada y que te quieras disculpar. Pero hay un gesto amigable, por llamarle de alguna forma, hay un gesto de buena voluntad. Y ese gesto de buena voluntad normalmente es tomado como algo positivo. Entonces, facilitaría que el hermano te dijera, pues me sorprendes, pasa. En este caso, la magia es que cuando nuestro coachee, nuestro cliente, pide honestamente una disculpa a su inconsciente, va a tener mucha mayor probabilidad de que el inconsciente le mande la señal. Lo que nos pasaba en los cursos es que había personas que por alguna razón habían tenido más o menos una aceptable comunicación con su inconsciente. Y cuando en la técnica, en el paso uno es, voy a comunicarme con el inconsciente, el sistema de señales se los enviaba, porque no estaba ese proceso. Pero había dos personas o a veces más en un grupo que tenían ese desprecio sin ánimo de haberlo hecho con premeditación, deliberadamente, sino por ignorancia de no conocer que existía, que estos dolores o estas molestias eran mensajes del inconsciente. Entonces la persona había hecho este ataque al mensajero a través del medicamento, quitando el síntoma o la señal, ya no recibía el mensaje. Entonces el inconsciente no encontraba sentido en mandarle una señal. Ahorita que estás en una técnica, me estás pidiendo una señal. Entonces, amigos, la petición de perdón al inconsciente es ese gesto de buena voluntad de decir: yo no sabía, inconsciente, que estabas ahí y que cada vez que me mandabas la señal era un mensaje. Te pido disculpas por mi conducta ignorante, te pido una disculpa por haber sido sordo y ciego a las señales que me tratabas de mandar para mejorar mi calidad de vida, y por esto me disculpo.